Es un título que cuando comenzamos a trabajar en la idea, obviamente no estaba en primera instancia. Sí nos dábamos cuenta que en la argentinidad, la Argentina profunda, el macho es como una denominación, como una marca, como un sello, y que Barrio Nuevo encarnaba ese machismo, ¿no? Esa especie de machismo y de macho mal entendido. Y para que no quedaran dudas, nosotros en la bajada de la tapa le pusimos la bestia negra de la democracia, porque tal vez ese era el punto central para nosotros. Sí, Barrio Nuevo tiene algo de eso, sí, ¿no? Sí, de lenguaraz, de prepotente. No, con él la relación fue rara, porque en realidad la investigación duró 11 meses. A partir del primer momento yo lo comencé a llamar para pedirle entrevistas. Y él nunca decía que no. Siempre decía que la semana que viene, que después, que ya íbamos a encontrarnos, que íbamos a hablar. Esto se fue prolongando. En agosto, yo recuerdo que en agosto de 2003 viajé a Catamarca porque se venía la elección, era una elección muy caliente después de lo que había pasado con el tema de las urnas, y allá estábamos, lo seguí durante 3,000 y pico de kilómetros en el interior de Catamarca. Ahí me encontré con un Barrio Nuevo, la verdad que Dixit, porque es muy difícil encontrar un personaje en la calle, en el terreno. Bueno, yo lo logré y además logré un domingo previo a las elecciones, la única entrevista que pude tener con él. Duró 2 horas, fue en la casa de la madre, fue muy interesante, pero obviamente no alcanzó. Yo tenía un programa de 30, 40 horas de entrevistas con él y me dio nada más que 2. A partir de ahí se cortó la relación, me hizo un solo llamado a mi casa para preguntarme por qué yo me había venido de Catamarca. Yo le expliqué por qué, porque no tenía ningún sentido mientras él no me atendiera. Y bueno, yo creo que él necesita controlar, y que, como mucha gente del poder, necesita tener cerca y controlar, especialmente a quienes escriben sobre ellos. Controlarlos, vigilarlos y en todo caso castigarlos, ¿no? Y Barrio Nuevo lo tomó con un poco de ironía, dijo que él estaba compitiendo con el libro de Haddad a ver quién se vendía más, pero no mucho más que eso. Nosotros comenzamos el relato duro, fuerte, a partir de los 30 años, porque hasta los 30 años Barrio Nuevo era un absoluto desconocido. Es más, de hecho, Barrio Nuevo no era ni gastronómico, por lo tanto, era lógico que fuera desconocido, no era sindicalista. Comienza a ser sindicalista en el año 72, cuando un grupo de gastronómicos lo acercan, le hacen unos carnet truchos, unos con recibos truchos de unas confiterías en San Martín y lo convierten a él en sindicalista.
Ah, así que es cierto esto, yo no tenía este dato, pero sí la sospecha de todo el mundo de que en realidad nunca había trabajado de mozo en ninguna parte, gastronómico, ni jamás.
No, nunca. Ah, ¿sabes qué hacía? Él juntaba cajones de vacíos de frutas y verduras en el mercado de San Martín. Esa era su actividad. También hay que situarse en el momento histórico,
sí,
¿no?
Claro.
En los años 70 los sindicalistas eran gente con gran cartel. Salían en las revistas, en los diarios. Ser sindicalista te daba un peso y un poder que hoy está bastante más devaluado. Barrio Nuevo percibió que por ahí podía venir su ascenso social y rápidamente se metió en ese mundo. Era un mundo muy chiquito, muy pequeño. El sindicato gastronómico en San Martín tenía en ese momento, el carnet de afiliado de Barrio Nuevo tiene el número 21. La relación con el gobierno militar fue un punto que llama la atención. En realidad Barrio Nuevo comienza a crecer con el gobierno militar. Él logra acomodarse muy bien con los interventores del gremio, tanto en la obra social como en el mismo gremio, y a partir de ahí él comienza un ascenso y a conocer desde adentro cómo se hacen los negocios en el gremio. Conoce a quien fue su socio histórico, que fue José Miguel Cholo Comparada, padre de Julio Comparada, quien hoy está en Independiente y que es indicado por muchos como un testaferro de Barrio Nuevo. Y con los mismos interventores van anudando negocios, como por ejemplo la cuota sindical. Graciela Camaño, que ya por entonces era su pareja, salía a cobrar la cuota sindical. Iba y cobraba el 3,5% de cada mozo, lo cobraban en persona. Iban con un maletín, Graciela Camaño, él se separa en el año 77 de su primera mujer y se va a vivir con Graciela Camaño. Ahí hay otro dato sorprendente, ellos vivieron 4 años en un altillo en el gremio gastronómico de San Martín. Era un altillo que tenía 2x2.5 más o menos, era una piecita que entraba solamente la cama, no entraba ni la cómoda. Ahí vivieron los primeros 4 años de su pareja. Es muy gracioso, pero es muy sintomático y habla de cómo Barrio Nuevo manejaba las cosas, ¿no? Sí, a partir del año 76, como todos los gremios quedó intervenido.
Claro, a pesar de eso, él pudo hacer sus negocios, a pesar de eso.
Obviamente, sí, y los hace con los interventores.
Está bien. Y después, ¿cómo fue su ascenso dentro del justicialismo? Porque él, digamos, cuando llega la democracia en el año 83, tampoco era una figura tan conocida, Renuevo.
No solo no era una figurita conocida, era un absoluto desconocido.
Absoluto, claro.
Figura con el número 24 en la lista de congresales nacionales de la seccional primera, de sí. La primera de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, era absolutamente desconocido. Durante muchos años fue Casildo Herreras, hasta que en el año 84 él conoce a Nociglia. Cuando conoce a Enrique Nociglia, ahí comienzan a trabajar una amistad. ¿Por qué? Porque Nociglia planteaba que el tercer movimiento histórico y creía que el radicalismo solo iba a sobrevivir si tenía una pata peronista. Y sí. Como necesitaba pata peronista y necesitaba pata sindical, Barrio Nuevo era funcional a esas necesidades. Ya había sido funcional a los militares, ¿por qué no hacerlo con los radicales?
Claro, pero yo lo que pregunto, ¿por qué vio en la figura de Barrio Nuevo y no de otro dirigente que esté más encumbrado en esa época? Eso es lo que me llama la atención.
Porque los dirigentes más encumbrados no jugaban nunca para el radicalismo, no podían jugar mucho para el radicalismo. En cambio, los de segunda o tercera línea sí podían jugar para el radicalismo con menos riesgos para ellos. Exactamente, y un sindicato en ascenso, porque pensá que a partir del 76 hay un cambio estructural en los gremios en la Argentina. Ya los gremios fuertes como la UOM o UOCRA, sí. Todos los gremios industriales empiezan a perder afiliados y peso. La desindustrialización que se da en la Argentina se traslada a los gremios y el ascenso de los gremios de servicio. Y estos gremios de servicio claramente calzaban gastronómicos, ¿no? Yo rescato una que es muy Barrio Nuevo. Estábamos en la procesión de San Roque. San Roque es un santito en el pueblo de Santa María, en los valles calchaquíes. Esa es una festividad muy, muy profunda en la Argentina. Había entre 8 y 10 mil personas en la plaza esa mañana. Barrio Nuevo había sido invitado porque él es amigo del intendente de Santa María. Los intendentes de Santa María siempre son peronistas porque Santa María es el único lugar de la Argentina donde el peronismo nunca perdió. Ganó desde el año 1946 en adelante todas las elecciones. Bueno, el asunto es que Barrio Nuevo está invitado ahí y hay una muchedumbre en la plaza, hay un clima festivo, y lo que se le ocurre es preguntarle a Barrio Nuevo, al obispo de Cafayate, se lo preguntó al oído. Le dijo, obispo, dígame una cosa, ¿cómo hacen ustedes para juntar tanta gente sin poner un mango? La reflexión de Barrio Nuevo era esa. Eso lo pinta de cuerpo entero.
Totalmente.
En realidad, Barrio Nuevo es de San Martín, conoce a la gente sí. de Chacarita, conoce a la Barra Brava, porque anteriormente había estado en manos de don Salvador Zucotti, que era otro claro. hombre de Casildo Herreras, y por lo tanto él hereda de alguna manera esa estructura. Y casi como obvia consecuencia en los 90, cuando él ve que el negocio viene por el lado del fútbol, decide meterse a la presidencia de Chacarita. Pero él no es hincha de Chacarita, él es hincha de Independiente. Y es más, lo lleva a Capriotti como segundo, que no es hincha de Chacarita, sino es hincha de San Lorenzo. Claramente es una cuestión de intereses, ¿no?